Sigues escuchando La Noche, edición viernes. Ya estamos al tanto de lo que es noticia. Vamos a abrir ahora en unos minutos nuestra hora negra con Miguel Ángel Almodóvar.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Esta temporada, Sierra Nevada te da más nieve y más días para disfrutarla. Deslízate por nuestras pistas y aprovecha esta oportunidad única. Sierra Nevada en primavera hasta el 3 de mayo. Más información en sierranevada.es.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Esta noche en La Hora Negra volveremos a pasear por los abismos infernales de la mente humana. Esta vez repasando la vida de 10 mujeres que tuvieron papeles protagonistas en el horror de los campos de concentración y exterminio nazi. Mujeres que, como tantos millones de alemanes aparentemente normales, socialmente integrados, civilizados y cultos, se vieron atrapados en la delirante espiral de violencia homicida de su líder, Adolf Hitler. El relato va a ser largo, duro y variopinto. Como siempre, nos acompaña Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, criminólogo y sociólogo. Con él iremos abriendo los expedientes de esta decena de mujeres sangrientas. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
Si te parece, Miguel, vamos a empezar con una mujer, Ilse Koch, también conocida como la bruja de Buchenwald o la perra de Buchenwald. Esposa del comandante del campo de concentración de Buchenwald, desde el año 1937 al año 1941, y del de Majdanek, desde el año 1941 hasta el 43. Al terminar la guerra y ser juzgada, se supo que durante años se había dedicado a crear diversos objetos con la piel de los prisioneros, caracterizados por distintos tatuajes. ¿Quién fue esta mujer?
Pues Ilse Koch nació en Dresde en 1906, era hija de un agricultor. Cuando el partido nazi empezó a oparse al poder, se convirtió en secretaria de la organización y fue personalmente elegida, es decir, algo debió ver en ella Heinrich Himmler, el jefe de la policía alemana, el jefe de las SS y de la Gestapo. Digo, algo debió ver en ella para combinarla a casarse con Karl Kolk, su ayudante principal, con quien contrajo matrimonio en 1936. Con el tiempo, Karl, el marido de esta mujer, sería nombrado comandante del campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado cerca de Brandenburgo, en Alemania. Subrayo siempre de Alemania porque la mayoría de los campos de los que vamos a hablar no estaban en lo que propiamente hoy conocemos como Alemania, sino en Austria, muchos de ellos, quizá los más crueles, en Polonia. De manera que a veces la pronunciación será un poquito confusa, porque evidentemente no sabemos muy bien si decirlo en alemán, en polaco, no dominamos toda la amplia panoplia de idiomas donde estos campos de horror y exterminio estuvieron. Este campo de Sachsenhausen se construyó en el 36, en principio como algunos o como tantos, para confinar y liquidar masivamente a opositores políticos, fundamentalmente comunistas, a judíos, a gitanos, a homosexuales, posteriormente a prisioneros de guerra y finalmente a testigos de Jehová. Hasta ahí llegó el delirio. Aproximadamente unos 30.000 prisioneros de todo tipo fueron asesinados dentro de este campo.
3 años después de construirse, en el año 1939, cuando en España concluía la guerra civil, Koch era ascendido a coronel del campo de concentración de Buchenwald, uno de los primeros y más grandes del régimen nazi, además de conocido por ensayar allí diversos métodos de experimentación médica con los prisioneros.
Fue en ese campo de Buchenwald o Buchenwald donde la esposa del comandante Ilse, para entretener sus socios, empezó a experimentar diversas técnicas de castigo y de tortura, ganándose muy pronto fama de personaje sádico. Posteriormente se aficionó, parece que de una manera obsesiva, a pedir a los subordinados de su marido la ejecución de judíos cuya piel le había parecido o hermosa o al menos adecuada por los tatuajes, por la textura, por lo que fuera, le había parecido interesante para posteriormente fabricar con ella todo tipo de objetos, tulipas de lámparas, carteras, bolsos, unas prácticas criminales y morbosas que realizó nada menos que durante 6 años, hasta que en 1945, y ante la inminencia de la llegada de las tropas soviéticas que avanzaban imparables por el frente del este, decidió huir a la zona occidental de Alemania.
Y fue allí precisamente donde consiguió permanecer oculta y a salvo durante un par de años. Pero finalmente fue descubierta, capturada, encarcelada y además juzgada.
Sí, en los llamados juicios de Dachau, menos conocidos evidentemente que los de Nuremberg, por el cine y por tantas razones, pero donde también en estos juicios de Dachau se encausó y juzgó a criminales de guerra, concretamente a los apresados en esas zonas ocupadas por los estadounidenses, y gente acusada de atentar contra sus ciudadanos. Se celebraron bajo la autoridad jurídica de jueces estadounidenses entre noviembre de 1945 y agosto de 1948, en el que precisamente fuera el campo de concentración de Dachau, un campo especialmente cruel para Ilse. El fiscal pidió la pena de muerte, pero al final fue condenada a cadena perpetua con trabajos forzados.
En ese punto hay que recordar lo que dijo de ella el fiscal Koch en su alegato. Dijo, fue uno de los elementos más sádicos del grupo de delincuentes nazis. Si en el mundo se oyó un grito, fue el de los inocentes torturados que murieron en sus manos. Curiosamente, poco después, en 1951, fue puesta en libertad. ¿Esto cómo fue posible a pesar del sadismo de esta mujer?
Bueno, la verdad es que quizá algún día se escriba el gran libro de la segunda parte del horror nazi, de cómo todas las partes de los vencedores trataron de sacar partido de lo que en Alemania había. Las razones son muchísimas, de manera que en fin, ciñéndonos al caso personal, el hecho es que el general Lucius Clay, contra toda lógica, y no sabemos muy bien por qué, pero en cualquier caso, haciendo uso de la autoridad que le confería su cargo dentro del tribunal militar que actuaba en aquellos momentos, el tribunal norteamericano, le concedió la libertad por insuficiencia de pruebas. Eso sí, al poco de salir de la cárcel, volvió a ser arrestada, juzgada y condenada a cadena perpetua por otros muchísimos cargos que tenía, es decir, que se la había absuelto de manera bastante curiosa por este general Clay, pero quedaban otros muchos cargos que inmediatamente la llevaron de nuevo a juicio y a una condena. En este caso fue, insisto, condenada por cargos, pero sin que en caso alguno se la condenara por lo que todo el mundo la conocía, y sobre todo los que habían sido sus prisioneros, los pocos supervivientes, sabían que había hecho, que era el de fabricar objetos con la piel de los judíos asesinados. Ese cargo fue nuevamente desestimado.
Oye, Miguel, por lo que sé, por lo que he podido leer, murió sin haberse arrepentido lo más mínimo de estas atrocidades, ¿no?
Yo creo que eso es un casi, desgraciadamente, un caso genérico. Hay una carta de 1967 que ya le dirige a su hijo desde la cárcel de Eichhardt le dice, bueno, no manifiesta ningún remordimiento por los crímenes que ha cometido. En fin, ella simplemente dice que estuvo allí, como en tantos casos, ¿no? Estuvo donde debía estar. En cualquier circunstancia, esta mujer, cuando cumple 71 años, consigue atar varias sábanas, la sujeta de la lámpara que colgaba encima de la cama y se ahorca. Dejó escrita una carta en la que escribió algo, bueno, tampoco muy fácil de entender, que decía: no hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación.
Vamos con el segundo expediente, la segunda fiera de esta jauría de mujeres que ejercieron su siniestro trabajo en los campos nazis. Es Irma Ilse Ida Grese, llamada alternativamente la Bella Bestia, la Cancerbera, el Ángel de la Muerte o la Perra de Belsen, por los prisioneros de los campos de concentración de Auschwitz, de Bergen y de Ravensbrücke, donde formalmente ejerció de supervisora debido a su comportamiento sádico y absolutamente perverso.
El grandullón de la derecha es Kramer, comandante en Belsen. Salía al balcón a disparar a los pobres diablos para pasar el rato. Detrás de él, el más mayor, es Fritz Klein. Le llamamos el Doctor Muerte por los experimentos que ha hecho. La joven, de la derecha, es Irma Gris. Solía ir por el campamento con un látigo.
Fue una de las más crueles y famosas criminales de guerra nazis, al punto de que, a pesar de su juventud, 22 años, fue condenada y ejecutada en la horca por los aliados el 13 de diciembre de 1945. Miguel, cuéntanos su historia.
Esta, como decías, Adolfo, yo creo que podría ser un poco el paradigma del sadismo perverso y además de un cerebro inquietante, por muchísimas razones. En fin, yendo a la historia, Ilse Ida nació en la ciudad del mítico flautista, en Hamelin, donde luego, por cierto, se celebraron juicios y allí fueron ejecutados muchísimos criminales nazis. Era hija de Alfred Grese, un lechero disidente del partido nazi, es decir, alguien que había estado en el partido y había salido espantado de lo que dentro pudo comprobar que había. Era hijo de este hombre y de Berta, una mujer que se suicidó en 1936, cuando realmente pues el partido nazi estaba preparando la barbarie que vendría después, preparándola, entre otros lugares, por supuesto en España, un poco ensayo general con todo. Irma nunca fue excesivamente brillante en los estudios, dejó la escuela a los 15 años, y entre otras cosas porque parece que era muy poco brillante y además porque demostraba un deseo ferviente de integrarse en la Liga de la Juventud Femenina Alemana, algo que su padre, ya escarmentado, como habíamos dicho, reprobaba totalmente. En 1942, ya con 18 años, se presentó como voluntaria para un entrenamiento en el campo de Ravensbrücke. Es curioso porque en estos dos años pudo hacerse enfermera, pero ni siquiera consiguió esto. Bueno, finalmente sí que fue adscrita a este cuerpo, y cuando Irma se presentó en casa de su padre con el uniforme, pues aquel buen hombre que sabía lo que se venía encima o intuía, la echó de casa. Entonces ella se las amañó pues para denunciarle por actividades antinazis. Finalmente consiguió que a su propio padre le metieran en la cárcel.
Como decía Miguel, intelectualmente no era lo que se dice brillante, porque después de dos años trabajando en un sanatorio de las SS no logró graduarse como enfermera. Sin embargo, parece que su belleza era excepcional. Una belleza, eso sí, limitada al exterior, porque en su interior habitaba un monstruo absolutamente horrendo. Miguel, cuéntanos más casos de esta mujer.
En 1943 ingresó en la Guardia Femenina del campo de concentración de Auschwitz, tristemente famoso, y ya a finales de ese mismo año, del 43, gracias o desgracias, quizá habría que decir, a su gran fanatismo nazi y al considerable sadismo que había desarrollado, fue ascendida a supervisora, un cargo de relevancia, de importancia, dentro de aquellos infiernos de terror. En definitiva, pasó a ser la segunda mujer de más alto rango en el campamento, después de María Mandel, de la que hablaremos después, a cargo alrededor de 30.000 reclusas, en su mayoría o totalidad de origen judío.
Uh-huh. Un sadismo que después de Auschwitz continuó en los campos de Ravensbrück y en Bergen-Belsen. El 15 de abril de 1945 fue detenida, junto a otros miembros de las SS, por los soldados británicos, muy poco antes del final de la guerra. Por tanto, esta tuvo mucho tiempo de hacer mucho mal, ¿eh?
Sin duda, Irma Gräse fue una de las principales, de las más importantes criminales de guerra nazis que comparecieron en otro de los juicios famosos. Antes hablamos de Dachau y hemos hablado, por supuesto, todo el mundo conoce el otros juicios, pero este de Bergen-Belsen también fue muy importante. Tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 1945, y en este juicio los supervivientes de los campos que ofrecieron su testimonio la acusaron a esta mujer de asesinatos y torturas. Describieron con todo detalle que usaba pesadas botas, látigo y pistola, entre otros elementos. Era conocida por dejar que los perros se lanzaran encima de las presas para devorarlas. Es decir, les tenía algún tiempo sin comer para que hicieran esta siniestra labor. Había asesinado internas a tiros a sangre fría, había torturado a niños, había abusado sexualmente de las reclusas, le había propinado palizas sádicas con látigos trenzados, hasta provocar la muerte de las víctimas en muchísimos casos. Como dato adicional, y de ahí el perfil que a veces mezclamos, hay todo un componente del submundo dentro de esa ideología nazi. Se confirmó, era bien sabido que mantenía relaciones sexuales con algunos importantes camaradas de las SS, en su caso tanto con hombres como con mujeres, que entre ellos figuraron en su momento personajes tan tristemente famosos como Joseph Kramer, el siniestro comandante de Auschwitz, o Josef Mengele, probablemente más conocido, el médico paranoico que realizó tantísimos monstruosos experimentos con los prisioneros de los campos y que sobrevivió, en fin, a todo aquello. No fue juzgado. Como todo el mundo sabe, consiguió huir a América del Sur. También mantuvo relaciones sexuales con el doctor Fritz Klein, un sádico pervertido entre cuyos cometidos estaba el de revisar el estado de las reclusas que se habían seleccionado para morir en las cámaras de gas, con el criterio que fuera. En junio de 1944 se seleccionaron 315 de estas pobres desgraciadas de una sola tacada, y Ilse se encargó personalmente de primero molerlas a latigazos y a puntapiés, después ordenó a los guardianes que las metieran en los lavabos y que clavetearan la puerta de entrada, que la clavetearan lógicamente por fuera. Aquellas 315 desgraciadas estuvieron tres largos días molidas a palos, como decíamos, esperando el visé, sencillamente la conformidad del médico. Tampoco es un médico, ni muchísimo menos les hiciera ni un análisis de su estado, sencillamente firmaba que estaban en condiciones de morir, lo cual no deja de ser pues un abracadabra. Esos tres largos días, aquellas 315 desgraciadas estuvieron sin comida, sin agua, haciendo sus necesidades unas encima de otras.
Aunque Irma Gräse nunca renegó de su ideario nazi y en su celda cantaba a voz en cuello el himno y las canciones de las SS, siempre negó la abrumadora evidencia, diciendo que sólo sabía del destino de las prisioneras de los campos por lo que otras le contaban y que jamás había intervenido directamente ni en torturas ni en ejecuciones. De nada le valió. De nada le valió su amnesia, y en el juicio de Bergen-Belsen fue condenada a la horca cuando tenía 22 años, una niña, ¿eh?
Al punto de que fue la mujer más joven condenada a muerte por las leyes británicas a lo largo del siglo XX. fue colgada, ahorcada en la prisión de Hamelin el 13 de diciembre de 1945. Ella siguió dando órdenes hasta el final al verdugo, creo que en este caso francés. Le gritó que lo hiciera rápidamente, lógicamente en alemán, de manera que murió, pues hasta ese instante estuvo dando órdenes de mala manera. Su caso fue tan paradigmático que cuando murió los restos, el cadáver, se trocearon, se incineraron y las cenizas fueron arrojadas a la alcantarilla del desagüe de un río próximo.
La tercera mujer que nos visita en esta noche de horror es Johanna Langefeld, otra de las guardias femeninas en los campos de concentración nazis y quien participó muy activamente en el Holocausto. Vamos con el relato de su azarosa vida, Miguel.
Esa mujer nació en la ciudad que actualmente se llama Essen, no recuerdo el nombre anterior, en Alemania. Creció en una familia nacionalista y luterana. Su padre murió cuando ella era pequeña, había sido cerrajero, y su madre se volvió a casar, volvió a enviudar y posteriormente tuvo un hijo con otro hombre, tras lo cual, es decir, sin casarse, para evitar la vergüenza, se trasladó a Düsseldorf. Johanna estudió economía doméstica y se convirtió en algo así, en lo que hoy llamaríamos, algo muy próximo a lo que hoy llamaríamos una trabajadora social, entrando a trabajar como vigilante en una institución reformatorio para prostitutas, desempleados y mujeres sin hogar, así como otras personas denominadas, entonces empezaron a llamar asociales, que con el ascenso al poder del partido nazi se convirtieron pues en la primera carne de cañón de los campos de concentración. Johanna, que se había afiliado al partido en el 1937, se alistó voluntaria un año después para trabajar como guardia en el primer campo de concentración de las SS para mujeres, el primero específico para mujeres en Lichtenburg. Y después de un año, Langefeld se convirtió en superintendente de campo hasta ser transferida al campo de Ravensbrück en mayo de 1939. Allí tuvo a cargo la selección de las víctimas durante la campaña de asesinatos 14F13.
Esos números 14F13, ¿esto tiene algún significado?
Sin duda, todo tenía un significado en aquel momento. 14 significaba condena a muerte, 14 era un grupo que iba a ser ejecutado de alguna forma, y 13 designada, por eso de ahí la novedad, el número que se le dio a las recientemente inauguradas cámaras de gas. Las primeras seleccionadas fueron, para empezar a trabajar con aquellas cámaras, fueron las llamadas asociales, prostitutas, mendigas, comunistas y gitanas.
Comenzaba así la limpieza étnica a gran escala. Y allí estaba Johanna ocupando la primera línea. Además, cuando en marzo de 1942 fue asignada al nuevo edificio femenino de Auschwitz, empezó una guerra de responsabilidades en las ejecuciones con el propio comandante del campo. Este es un episodio interesante, ¿verdad?
Es interesante, siniestro en extremo y difícil de entender, pero en fin, dentro de la lógica de la lucha por el poder que también en estos macabros espacios existía. Porque aún dentro de la estricta disciplina nazi había disidencias respecto a las competencias a la hora de seleccionar a las víctimas. En el caso de Auschwitz fue el propio Heinrich Himmler, el jefe de la policía alemana, quien resolvió el conflicto de competencias que se había generado ordenando que esta mujer, que Langefeld, permaneciera en su cargo. Se había puesto en cuestión el que estuviera allí, que en el futuro ningún hombre de las SS estuviera autorizado a entrar en el campo femenino, de manera que pasó a ser su siniestro cortijo. Ella fue la responsable, por tanto, de la selección de las víctimas, de las posteriores ejecuciones. Todo esto corría a su libre albedrío.
Después seguirían varios acontecimientos bastante confusos, porque el campo de mujeres de Auschwitz fue el mudado al campo de Birkenau, a 3 kilómetros de distancia. 2 semanas después, Johanna sufrió una herida en el menisco y requirió una operación en un sanatorio SS, donde logró convencer al jefe de la Oficina Principal de Administración y Economía de la SS en Berlín para que la transfiriera nuevamente al campo de Ravensbrück. Miguel, ¿por qué este repentino interés en volver a ese campo?
Esto es muy curioso. Parece que a pesar del monstruoso sadismo más que demostrado hasta el momento, por alguna razón que yo personalmente ignoro, esta mujer sentía ciertas simpatías hacia los polacos, quizá su origen, quizá algún amor, en fin, no sabemos muy bien. Esta simpatía hacia los polacos fue descubierta y denunciada por sus compañeros, siempre atentos a cualquier desliz de piedad en este punto, y le valió la destitución como supervisora del campo. Incluso se intentó llevarla a juicio, pero finalmente solo fue relegada en sus funciones.
El caso es que cuando terminó la guerra, abandonó sin problemas el campo, se trasladó a Múnich y empezó a trabajar en la fábrica de vehículos BMW. No obstante, no tardó en ser denunciada y el 20 de diciembre de 1945 fue arrestada por el ejército de los Estados Unidos y extraditada en septiembre de 1946 a Polonia, donde el Poder Judicial polaco preparó un juicio en Cracovia contra el personal de la SS en Auschwitz. Pero finalmente salió bien librada. Esto es así, ¿no, Miguel?
Sí, es así. 3 meses después de su llegada a Polonia, el 23 de diciembre de 1946, consiguió escapar de la prisión. Primero se ocultó en un monasterio. Ya sabemos que ahí, pues concretamente en Polonia, pues distintos sectores de la Iglesia Católica y monasterios protegieron a los católicos. Fue su caso. Se mantuvo, digamos, en la sombra algún tiempo, luego ya salió para trabajar como sirvienta en una casa particular, y en 1957, a mediados, regresó, ilegalmente por supuesto, pero regresó a Múnich para vivir en casa de una hermana que tenía allí. No sabemos muy bien por qué consiguió eludir por completo la acción de la justicia, aunque recientes datos nos invitan a sospechar, pero en fin, dejémoslo ahí. El caso es que esta señora murió en la cama tranquilamente, en fin, dentro de la tranquilidad que se puede tener en este acto final en Augsburg, en Alemania, el 26 de enero de 1974, a la edad de 73 años.
Vamos a por la cuarta protagonista del espanto de los campos de concentración y exterminio nazis que nos visita esta noche. Ella es Dorothea Binz, supervisora de la SS en el campo de concentración de Ravensbrück, naturalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Miguel, ¿qué hacía esta Binz en aquel campo? ¿A qué se dedicaba?
Triste campo que ya hemos mencionado varias veces. Trabajaba en la lavandería como supervisora de las internas, pero al mismo tiempo intervenía activamente en las torturas a las que sistemáticamente eran sometidas las presas. Curiosamente, aunque parece que tenía un novio en el campo, sabemos que tenía un novio en el campo, un SS llamado Edmund Brönig, con el que convivía hasta que fue transferido a Buchenwald, a pesar de que mantenía una relación estable con este SS varón, se dedicaba sistemáticamente a abusar sexualmente de algunas internas y posteriormente las torturaba hasta la muerte. En fin, un personaje.
Vale, como en otros casos de los que ya hemos hablado, al final de la guerra logró abandonar el campo sin mayores problemas. Ella intentó pasar desapercibida entre la población civil, pero parece que afortunadamente no tuvo suerte.
Sí, bueno, eso yo creo que lo intentaban casi todos, pero no en su caso. Fue capturada en Hamburgo el 3 de mayo de 1945 por las tropas británicas, y en Recklinghausen, donde fue juzgada por crímenes de guerra, condenada a muerte y posteriormente ahorcada una vez más, y como otras de las que ya han pasado por aquí en Hamelin, el 2 de mayo de 1947.
La quinta perla de esta lúgubre saga es la austriaca María Mandel, guardia femenina de las SS nazis, con alto rango en el campo de exterminio de Auschwitz, en la Polonia ocupada. María Mandel, escucha el dato con atención, fue la responsable de la muerte de aproximadamente 500.000 de mujeres civiles, de las que una gran mayoría eran judías, muchas gitanas y bastantes prisioneras políticas. Miguel, vamos a abrir el expediente de este monstruo.
Este monstruo nació en Mutzkirchen, en Austria. Comenzó a trabajar como guardián en la prisión de Lichtenburg, en Sajonia, en 1938, junto a otras 50 mujeres, y en 1939 transferida al recién construido campo de concentración de Ravensbrück, próximo a Berlín. Su trabajo impresionó rápidamente a sus superiores, que la promovieron a supervisora senior en julio de 1942. A partir de aquel momento quedó encargada de supervisar las tareas tanto de los prisioneros como de los guardianes comunes, prescribiendo a su criterio latigazos y palizas.
Y tanto celo torturador le valió el ascenso a jefe de campo y el traslado a Auschwitz en octubre de 1942, donde pasó a ocupar un puesto solo un escalón más bajo que el del propio comandante y desalmado, comandante del campo, Rudolf Hopp. Es decir, esta hizo méritos, ¿eh?
Sí, hay que darse cuenta de la importancia que tenía un comandante de campo, y ser la segunda, pues evidentemente yo creo que es el único caso. En Auschwitz, María Mandel controlaba directamente todo. Hay que decir que hablamos siempre en genérico de estos campos, pero había muchos subcampos, ¿no? Esto es una tarea que ahora mismo se está haciendo, por ejemplo, de identificación y de reconstrucción hasta cierto punto. Cuento esto porque lo he visto recientemente, es un trabajo fantástico que está haciendo National Geographic, porque los alemanes tuvieron muchísimo cuidado cuando desmantelaron estos campos sobre todo ante el avance de las tropas soviéticas, de hacer una plantación profusa de árboles para que nunca se supiera dónde había estado aquel error y nunca hubiera pruebas. Para su desgracia, hoy la técnica permite, por técnicas pues muy, muy similar a lo que se hace con Google Earth, pues localizar espacios, determinar, y bueno, aunque jamás se sacarán pues esas decenas de miles de cadáveres que hay allí, se han sacado los primeros, es decir, se ha constatado que hubo todos aquellos campos. Digo, esta mujer, María Mandel, controlaba todos los campos y todos los subcampos femeninos, y su poder sobre las prisioneras y subordinadas era absoluto. Se cuenta que uno de sus pasatiempos preferidos era colocarse frente al portón de la entrada cuando llegaban aquellos trenes de la muerte, esperando para ver si algún prisionero, hombre o mujer, se giraba para mirarla. Simplemente el hecho de mirarla hacía que se le sacara de la fila y jamás se volvía a ver al individuo o a la persona que había osado mirar a la cara a esta mujer. Fue conocida como la bestia y durante 2 años se encargó, entre otras atrocidades, de seleccionar prisioneros para las cámaras de gas. Escogía a algunos prisioneros también como mascotas, les trataba como si fueran sus perros. Durante un tiempo pues les ponía un nombre propio de un perro de la Alemania de la época, y bueno, pues les daba de comer, jugaba con ellos, hasta que se cansaba, inmediatamente pues les ponía en la lista de la cámara de gas. Otra de las aficiones, con todas las comidas que se le pueda poner, fue escoger a los niños que iban a ser ejecutados. También fue ella la que creó, y esto ha aparecido en muchas películas, la famosa orquesta de Auschwitz, compuesta por prisioneros que acompañaban los recuentos diarios, ejecuciones, selecciones y transportes, en fin, el colmo, como es perfectamente conocido de los oyentes, creo que no merece la pena ningún comentario. También firmó órdenes enviando a un número estimado, como antes decía, o contabas, de unos 500.000 entre mujeres y niños a las cámaras de los campos de Auschwitz I y Auschwitz II.
Qué fuerte es que, en fin, ¿cómo puede haber un ser humano capaz de manera sucesiva, estar ya no solamente esas aberraciones, sino la condena a muerte de tanto ser humano, de mujeres, de niños, en fin. Y en Auschwitz estuvo hasta noviembre de 1944, cuando fue enviada al subcampo de Mulldorf, en el campo de concentración de Dachau. Allí se quedó hasta mayo de 1945, cuando la proximidad de las tropas aliadas le hizo abandonar sus criminales tareas. Sin mayor problema, consiguió llegar a su ciudad natal en Austria, pero a los pocos meses por fin lograron encontrarla. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo fue la detención?
Fue detenida el 10 de agosto del 45 por las tropas estadounidenses y después de varios interrogatorios, donde quedó constatada perfectamente su inteligencia y su especial dedicación al trabajo en los campos de concentración. Fue extraditada a Polonia y en noviembre del 47, después de pasar 2 años en custodia de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, fue juzgada por crímenes contra la humanidad en una corte de Cracovia, sentenciada a muerte y ahorcada el 24 de enero de 1948 a los 36 años de edad.
Me llama poderosamente la atención cómo hemos hablado de chicas con mujeres, monstruos de 22 años, de 30 y pocos años, mujeres muy jóvenes, Miguel.
Sí, efectivamente.
Bueno, vamos a por la sexta, el sexto expediente de nuestras monstruosas de esta noche. La alemana Elisabeth Wolkenrath, supervisora de las siniestras SS y destacada en varios campos de concentración del Tercer Reich durante el Holocausto. ¿Quién fue esta mujer, Miguel?
Pues esa mujer tuvo un papel preeminente, sobre todo en la selección de los condenados a muerte y, por supuesto, fue muy activa también en la tortura sistemática a prisioneras. En noviembre del 44 fue promovida supervisora y en ese cargo ordenó al menos 3 ahorcamientos comprobados que se conozcan. Posteriormente fue transferida al campo de concentración de Bergen-Belsen como supervisora de las celadoras. Y cuando al final de la guerra, como tantas, lógicamente intentaba huir, escabullirse, en abril del 45 fue detenida por el ejército británico, enviada a prisión. Finalmente llevada a juicio en este mismo lugar del campo, en Bergen-Belsen, y junto a otras guardias nazis, siendo sentenciada a muerte por ahorcamiento, ejecutada el 13 de diciembre de 1945. 45 en la ya famosa, aquí esta noche, población de Hamelin.
Bueno, historia corta, pero intensa. Tras ella vamos con la séptima de nuestras oscuras protagonistas. Ella misma se presenta.
Yo soy la supervisora de las SS Hertha Bote. Desde el 1 de marzo de 1945 trabajo en Bergen-Belsen.
Hertha Bote, guardia de las SS en campos de concentración nazis, juzgada por crímenes de guerra, pero liberada posteriormente. Hasta 1938, su vida fue normal y apacible. Con 16 años, empezó a trabajar con su padre en una tienda de maderas, en su pueblo natal, trabajando temporalmente en la fábrica y como enfermera en un hospital industrial. Pero en 1939 ya se había afiliado a la Liga de Muchachas Alemanas. Miguel, hemos hablado de esta liga ya en alguna ocasión con alguna de otras protagonistas. ¿Cómo era esta organización? ¿Quiénes eran?
Pues esa, la Liga de Muchachas Alemanas, o BDM por sus siglas en alemán, era una organización que agrupaba a las adolescentes en torno a la ideología nazi del Estado. Y allí Hertha Bote empezó a destacar como deportista. Hay un paralelismo, en fin, para los que tengan una cierta edad, con nuestra OGE, que fue creada, digamos, por consejo del propio Henry Himmler, que vino a Madrid y estuvo dando instrucciones. Incluso pues le llevaron a ver una corrida a las ventas.
Pero con actuaciones muy diferentes, ¿eh?
Suspendidas por la lluvia. La idea, evidentemente, porque aquí se hizo en la posguerra, pero la idea era un poco saltar el deporte, el contacto con el campo, el estar al aire libre. Lo que pasa es que los alemanes lo convirtieron evidentemente en otra cosa. lo convirtieron en una reserva inicial para los posteriores campos. Es decir, hablamos de momentos distintos, completamente distintos. Ella en 1942 fue enviada al recinto, digo, porque ella había llamado poderosamente la atención por sus facultades deportivas, ¿no? Pero no la querían, desde luego, para competir en un estadio, sino para ser jefe de campo. Y allí fue a parar en 1942 a Ravensbrück, donde recibió instrucción y, una vez completada, se la mandó a un campo de concentración de Stutthof o algo así, se pronuncia lo que hoy es Gdansk en Polonia, donde los famosos astilleros que vieron nacer el movimiento Solidarność. Allí fue conocida como la sádica de Stutthof, que es como se llama entonces Gdansk, y en junio de 1944 fue enviada como supervisor a su campo de Bronkhorst, y con 24 participó en una de las llamadas marchas de la muerte de mujeres prisioneras desde la Polonia central hacia el campo de concentración de Bergen-Belsen, cerca de Sale.
Oye, explícanos esto de cómo eran y por qué se realizaron estas marchas de la muerte.
Ante el avance de las tropas soviéticas entre el otoño de 1944 y fines de abril de 1945, nadie podía sospechar, los nazis no podían sospechar que el Ejército Rojo rompiera el frente del este como lo hizo y avanzara a la velocidad que lo hacía. Los nazis lo que hicieron fue movilizarse inmediatamente y movilizar a los millares de prisioneros que tenían en estos campos, que iban a caer inmediatamente en poder del Ejército Rojo, la mayoría eran judíos, y la idea era llevarlos a campos de concentración cerca de en Alemania, en la propia Alemania. La cuestión es que ya los prisioneros salían de aquellos campos en un estado extremo de debilidad, de hambre, de enfermedad. Habían sido sometidos a una violencia rutinaria y perenne, un trabajo excesivo, apenas comían, y tuvieron que marchar por decenas de miles por la nieve hacia las estaciones de tren. Luego fueron deportados, una vez que estaban en estos trenes, se les transportó sin comida, sin agua, en vagones diseñados originalmente para ganado. Y ahora, llegado a su destino, eran forzados a caminar nuevamente hacia el campo que se les había asignado. Cualquier prisionero que fuera capaz de seguir, que no pudiera seguir marchando debido a la fatiga o enfermedad, inmediatamente era ejecutado en el lugar.
Uh-huh. Horrible. Miguel, esta mujer destacaba de todas las demás guardianas de las SS por lo atípico de su indumentaria, por lo enorme que era, ¿verdad?
Destacada por muchas cosas, pero básicamente porque parece que era una mujer enorme, tan grande, que no consiguió encontrar, que se le podrían haber fabricado quizá, pero no consiguió encontrar botas de su talla, de manera que fue la única miembro de las SS que iba sin botas y que iba pues con su calzado de calle, ¿no? Que sí que en su momento pues alguien le había fabricado a su medida. Era una mujer verdaderamente enorme, y eso en definitiva también lo pagó. Porque cuando los británicos liberaron el campo del que estaba encargada, pues inmediatamente la pusieron a hacer trabajos forzados, sobre todo a colocar los cadáveres de los prisioneros judíos en fosas comunes al lado del campo principal.
Más de medio siglo después, en una entrevista que aceptó realizar, declaró que los cuerpos estaban tan deteriorados que los brazos y piernas se separaban del cuerpo cuando ella y sus compañeras lo agarraban, y que al no permitírsele usar guantes, tuvo miedo de contraer el tifus. El hecho de que hubiera sido ella misma la culpable de aquella masacre parece que no le importaba demasiado. Pero volviendo a los días posteriores a su trabajo como enterradora de sus víctimas, fue llevada a prisión y encausada en el juicio de Bergen-Belsen. Allí fue definida como capataz extremadamente cruel y sentenciada a 10 años en prisión, pero no los llegó a cumplir en su totalidad, ya que en diciembre de 1951 el gobierno británico, ojo, concedió un indulto amplio y esta fue puesta en libertad.
Sí, probablemente porque no sabían qué hacer con tantísima gente en la cárcel. Los tenían que sacar para que intentaran levantar el país, cosa que hicieron con largueza. Esta mujer se casó y cambió su nombre, como siempre se hace obligatoriamente por el del marido, pasó a llamarse Gerta Lange. Y tengo aquí justamente una entrevista que se le hizo en agosto de 2008, hace nada, en la que ser preguntada por el periodista sobre su decisión de convertirse en guardiana de campo de concentración, pasa inmediatamente a la defensiva. Vamos a escuchar, Adolfo, si te parece, el fragmento original traducido al castellano.
¿Cometí un error? No, no estoy bastante segura. El error fue el campo de concentración, pero yo hice lo que tenía que hacer. De otra forma hubiera sido yo la que estuviera allí. Ese fue mi error, cumplir órdenes.
Tremendo. En fin, sigamos con nuestro camino por el horror con la número 8 de nuestra lista de mujeres nazis de esta noche. Miguel, su nombre, Margot Dreschel.
Era alemana, vigilante de campo, pero antes de afiliarse a las SS había trabajado en una oficina en Berlín, es decir, tenía ya pues una carrera profesional. El 31 de enero de 1941, Margot llegó al campo de concentración de Rasenbruck, donde empezó el obligatorio curso de entrenamiento. Allí no tardó en convertirse en capataz de reporte, un rango, digamos, medio entre los guardianes. Con ese entrenamiento y ese bagaje, en 1942 fue seleccionada para inaugurar el recién creado campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, y desde el principio fue una mujer muy entregada a su siniestro cometido, bajo las órdenes de la ya reseñada y tristemente célebre María Mandel, y también jefe de todas las oficinas de Auschwitz. Por los testimonios de algunos supervivientes, supimos que era una mujer repelente, cuyos dientes sobresalían aunque tuviera la boca cerrada. Era una mujer vulgar, muy delgada y brutal en el trato a las prisioneras.
Esta mujer desarrolló su siniestra labor en muchos campos. Iba y venía de Auschwitz a Birkenau, seleccionando mujeres y niños para ser enviados a las cámaras de gas. En abril de 1945, cuando cayó la Alemania nazi, consiguió escapar, pero un mes más tarde fue reconocida por varios antiguos prisioneros de Auschwitz. La detuvieron y la entregaron a la policía militar rusa. Los soviéticos la condenaron a muerte y la ejecutaron en la horca en junio de 1945. Vamos a llegar ya al puesto número 9 de este siniestro listado. La alemana Hertha Ehlert, vigilante en varios campos de concentración nazis durante el Holocausto. Esta nació en Berlín, ¿verdad?
Sí, era berlinesa, nació como Hertha Lies, el Edvard le vendría por su matrimonio con posterior. Esta mujer se convirtió en vigilante de campos en 1939, la entrenaron en el ya multimencionado Ravensbrück, y en octubre de 1942 se movilizó, perdón, la movilizaron hacia el campo, un campo ya, uno de los primeros campos que se hizo de exterminio, es decir, nada de concentración, ni de muchísimo menos. El campo de exterminio de Majdanek, cerca de Lublin, pero allí sus superiores observaron que era ligeramente indulgente, incluso a veces amable con los prisioneros, por lo cual la retornaron al campo de concentración de Ravensbrück para seguir otro curso de entrenamiento, esta vez bajo las órdenes de nuestra ya conocida y siniestra Dorothea Binz.
Cerrando esta siniestra decena de mujeres adscritas a campos de concentración y de exterminio, como ya decíamos, está Juana Bormann, o Joanna Bormann, supervisora de prisión de la SS en los campos de concentración nazis, que fue sentenciada y ejecutada por crímenes contra la humanidad en el juicio de Bergen-Belsen a finales del 45. Por cierto, Miguel, ¿tenía algo que ver esta mujer con el dirigente nazi Martin Bormann?
No, nada, nada, era pura coincidencia. Según sus declaraciones a las SS en 1938. En principio, dice ella, con el único objetivo de ganar algo de dinero, al comenzar la guerra prestó servicio como guardián en los campos de Isenburg, Ravensburg y en Auschwitz. Fue conocida como la mujer de los perros y las prisioneras la recordaban como alguien de tan baja estatura que el perro parecía casi de su mismo tamaño, como alguno de los enanos velazqueños. Pasó por varios campos, además de Auschwitz, y en todos practicaba lo de soltar a sus pastores alemanes hambrientos sobre las mujeres judías para que las mutilaran y devoraran, siempre en presencia de las reclusas, en rígida formación, sin hacer ningún aspaviento, ningún ruido, ningún gesto. La que se salía de la norma de la fila o sencillamente se desmayaba tenía un final idéntico. El último campo en el que ejerció sus monstruosos sadismos fue en el de Bergen-Belsen, un campo de siniestro recuerdo y ya bastante citado esta noche, tan siniestro que cuando lo tomó el ejército británico, ante sus ojos fueron apareciendo nada menos que 10.000 cadáveres y un ejército de fantasmas famélicos al borde de la muerte en número de 60.000.
Fue condenada a muerte, la ejecutaron cuando contaba 52 años. El verdugo, un francés de nombre Albert, dijo después que antes de ser colgada, ella dijo en alemán, yo tengo sentimientos. Difícil saber a qué sentimiento se refería, porque en el caso de las 10 mujeres que esta noche han desfilado por nuestro relato, entre esos sentimientos no debió figurar nunca la empatía, esa capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo puede sentir, esa capacidad para ponerse, al menos en un instante, en el sufrimiento, la humillación y el dolor del otro, de su víctima. Ojalá estas cosas no vuelvan a repetirse nunca. Miguel, un abrazo muy fuerte, buenas noches y hasta la semana que viene.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya ves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Vamos a las noticias, a saber qué está pasando en España y en el mundo. Después nos espera Madonna.
Same if I lose you, my heart will be.